You must remember this. A kiss is just a kiss. Él lleva 10 años trabajando en este libro sin darse cuenta. Y lo ha escrito corto porque si se pone, podría añadir muchas más músicas y muchas más letras al libro. Tócala otra vez, Sam. Un libro de canciones de cine, de una playlist amplia de grandes directores que supieron elegir bien sus músicas. Él también jugó a eso de elegir músicas para un documental sobre Virginia Woolf o James Joyce. Y sigue tarareando sin remedio, acordándose de dónde vio las películas, cómo era él en ese tiempo y las sensaciones que tenía. Es mi querido maestro Andrés Amorós. Buenos días, Andrés.
Buenos días, don Carlos. Usted también tararea ahí mejor que yo.
Yo tarareo, me gusta tararear.
Canturrea, claro. Mira, el otro día por la calle me paró un señor, yo pensaba, iba a decir lo normal, oigo su programa o su libro, lo que sea, y me dice, siga usted tarareando. Ah, pues muchas gracias, pero que no es presumir, yo lo hago fatal, pero que nos sale natural, ¿no te parece? Que las músicas las llevamos dentro y ya está.
Pero tú eres además muy completo porque vas metiendo diferentes instrumentos y entonces hace la cuerda y la flauta.
Bueno, es para que me imiten mejor todavía los del grupo Risa. Tú sabes que en casa, lógicamente, pues es lo normal, la familia me desdeña, me desprecia, pero únicamente cuando escuchan lo del grupo Risa y una música preciosa de Beethoven, y dice, ah, bueno, ya se reconcilian conmigo.
Has escrito Tócala otra vez, Sam, con mucha música y mucho cine.
Sí.
¿Ha sido objetivo en tu elección o no?
Bueno, hay las dos partes. Mira, por un lado hay una parte objetiva, porque es evidente que la música tiene muchísima importancia en el cine. Bueno, hay muchas músicas que salvan una película mala y hay muchas películas que sin la música se quedarían en casi nada. Luego hay una parte también, cada uno tiene su corazoncito, ¿no te parece? Igual que tú te acuerdas, lógicamente, y mi mujer también, ¿eh? Se acuerda perfectamente del Bazar Victoria, que está al lado de nuestra casa, y es una pena, ¿no?
Exactamente, está cerca de vuestra casa.
Claro, luego pasó a la calle Francos. Hemos estado, por cierto, viendo La Pura y Limpia, y lo que pasa es que era una pena que Sevilla estaba desierto, ¿verdad? No había nadie,
no hay nadie,
ni un turista, ni nadie extranjero, nadie. Bueno, pues cada uno tiene su corazoncito. Hombre, hay cosas objetivas. Vamos a ver, cosas objetivas. Yo no hablo en este libro de los musicales llevados al cine, claro, porque eso es otra historia. Si habláramos de El Fantasma de la Ópera, por ejemplo, que es maravilloso, ¿no? Hablo de músicas clásicas y populares que se escuchan en películas y que ayudan, se unen absolutamente a su... Fíjate, está poniendo el técnico maravillosamente ahí, La Isla de Innisfree. Eso es una antigua balada irlandesa, que es lo que suena en El Hombre Tranquilo, de John Ford. Y de todas las películas de John Ford, que sabes que era el genio, decía Orson Welles que había tres directores norteamericanos buenos, John Ford, John Ford y John Ford. Bueno, pues de todas esas películas, yo creo que la que más le tocaba el corazón a él y a mí es El Hombre Tranquilo, porque son sus raíces irlandesas. Y esta preciosísima balada suena en la película, pues yo he contado 6 veces. Una de ellas la canta, como aquí, Maureen O'Hara al piano.
Dices que hay dos directores que le prestan mucha atención a la música, son Kubrick y Visconti.
Bueno, claro, es que eso es obligado. Mira, los que absolutamente son músicos, digámoslo así, pues son Visconti, porque era prácticamente un músico, tocaba el violonchelo, había dirigido a María Callas, entonces para él la música es absolutamente fundamental. Concibe además algunas películas suyas como óperas, digamos. Y si recuerdas, pues Muerte en Venecia, sin el adagietto de la quinta de Mahler, es que ya no nos lo imaginamos. Y luego, por otro lado, Kubrick, como era un obseso, un maniático del perfeccionismo, tiene la película, yo creo, en la que se ha usado más brillantemente todo un conjunto de músicas, en mi modesta opinión, que es Barry Lyndon. Barry Lyndon es una novela inglesa del 18, clásica, que la teníamos olvidada, y entonces la recupera. Y lo que hace es, entre otras cosas, recuperar esta maravilla. Esto es La Zarabanda de Händel. Solo que se oye en distintas versiones, en distintas orquestaciones. La que está poniendo ahora el técnico estupendamente es la llamada Sarabande Duel, la que sirve para escuchar. El dúo le añade unos timbales muy dramáticos. Mira lo que yo he leído, porque el libro está lleno de anécdotas. Yo soy tan tonto que a mí las anécdotas me divierten muchísimo. Fíjate que la gente cuando habla de cine, de música de cine, se pone a discutir si es una música diegética o no diegética. A mí me divierte más las anécdotas. Pues, por ejemplo, Kubrick, que era tan loco del perfeccionismo, recordarás que en esta película, yo creo que es la primera vez que utiliza luz natural solo de velas, o sea, no hay focos. ¿Te das cuenta lo tremendo que es eso? Para situarnos como en el ambiente del siglo XVIII.
Tiene que trabajar el director de fotografía como nadie.
Tremendo, y es muy emocionante. Estamos como en el siglo XVIII y él cuenta que escuchó todas las músicas del siglo XVIII que en ese momento había grabadas para elegir pues unas 10. A partir de este momento, la Sarabande Duel de Händel se ha interpretado por todas partes, pero también músicas irlandesas, por ejemplo, Lili Burlero, ¿te acuerdas? Women of Ireland, muchas. Es que tenía muy, muy buen gusto, era muy maniático, ¿sabes? Que trabajaba con la gente de la NASA para conseguir una cámara especial que se pudiera mover, digamos, más suavemente que un traveling habitual. O sea, un loco del perfeccionismo, pero también de la música, claro.
Hablas de parejas inevitables.
Bueno,
parejas,
claro.
Fellini y Nino Rota, por ejemplo.
Bueno, es que, mira, hay dos grandes compositores, claro que son de los actuales, de los últimos años, Nino Rota y Morricone. Fíjate. Qué maravilla.
¿Esta cuál es?
Hombre, esto es en El Padrino 3. ¿Recuerdas bien, que Michael Corleone vuelve a Sicilia porque su hijo va a cantar en la ópera? Y entonces le hacen una pequeña fiesta y le pone el hijo, que es tenor, pues le canta esto, que es el tema del padrino, pero con una letra en siciliano preciosa. Brucia la luna, brucia la terra, se quema la luna, se quema la tierra, como se quema nuestro amor. Y mientras tanto, Michael Corleone está pensando, perdón, como todos nosotros pensamos, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué podía haber hecho? ¿Cómo fue aquella chica? ¿Aquella historia? ¿En qué acabó? Y cierra los ojos y, bueno, el padrino terrible pues está, en fin, prácticamente llorando mientras escucha esta melodía de Nino Rota, que es increíble. Además, mira, lo mismo Nino Rota que Morricone tienen una formación clásica, de músicos clásicos, y tenía tal facilidad Nino Rota que Fellini le contaba una escena y él improvisaba al piano sin más. Compone músicas también, no solo para Fellini, para otros, pero yo ahí tengo una teoría, y de verdad que lo digo con toda sencillez, Carlos, no me pongo estupendo, con toda sencillez. Si tú dices, los grandes de la ópera italiana pues son Verdi y Puccini, por supuesto. ¿Quiénes son los Puccini de hoy? Nino Rota y Morricone. Pero que esto no es una tontería mía, creo que no lo es, por una razón muy sencilla. Mira, la llamada música clásica o seria, pues cometió un, a mi modo de ver, y que me perdonen los músicos, un error clarísimo. Después de la Segunda Escuela de Viena, deciden, la mayoría, prescindir de la melodía. Y claro, a ti y a mí, a la gente normal, como decía Fernán Caballero, los de media cuchara, ¿qué nos gusta en la música?
Lo que recordamos,
la melodía. Claro. Una cosa que reconocemos, que recordamos, que canturreamos. Entonces, cuando la música clásica ha prescindido de esto, pues los grandes músicos clásicos actuales pues son Lloyd Webber, por supuesto, que es fantástico, maravilloso, y Nino Rota y Morricone. Bueno, Morricone, que es un caso extraordinario, con su edad sigue recorriendo el mundo y dirigiendo estupendamente, y tiene bellísimas melodías.
Billy Wilder sabía elegir bien las músicas, ¿no?
Bueno, es que mira, Billy Wilder era un requete genio en todo. Hombre, yo es que he hecho una cosa en este libro un poquito extraña, digámoslo así, una decisión muy discutible, que es no hacer la estructura a base de los grandes compositores de música de cine. Porque si yo hago un libro en el que los títulos de los capítulos son, imagínate, Bernard Herrmann, que le llamaban el Beethoven del cine, Victor Young, Franz Waxman, Max Steiner, Eso, la gente de tipo medio, yo me dirijo a un lector y a un oyente medio, no especializado, no saben quiénes son. Pero en cambio, tú le dices, oye, las músicas que elegía John Ford, las músicas que elegía Billy Wilder. Bueno, Billy Wilder no presumía de ninguna manera de ser músico, pero tenía ese toque Lubitsch fantástico y elegía músicas preciosas en todas sus películas y además músicas adecuadísimas, porque es que una música en cine no solo ha de ser bonita. Si yo hago una película, oye, le pongo la Quinta Sinfonía de Beethoven o la Primavera de Vivaldi, qué bonito, no. Ha de encajar en el tono sentimental, encajar por armonía o por contraste, que también es una cosa bellísima, ¿eh? Ojo, que una cosa muy, muy bonita y muy espectacular es cuando un director nos sorprende, pues por ejemplo, la Cabalgata de las Valquirias de Wagner, y de repente suena en Apocalypse Now cuando están bombardeando con napalm.
Claro. Y tú, si yo te dijera de cuál es la película del oeste que tiene la mejor banda sonora.
Ay.
Río Bravo, Río Rojo, El Álamo, Los Siete Magníficos.
Es muy complicado. Río Bravo es estupenda. Hombre, porque My Rifle, My Pony and Me, ¿te acuerdas? Dean Martin ahí cantando, pero, hombre, todas las de Morricone que son extraordinarias, luego hay baladas. Mira, yo tengo una debilidad muy grande, porque ahí cada uno tiene sus debilidades. A mí me gustan mucho esas películas del oeste, digamos, crepuscular, que se acaba, que llega el tren o que llega el automóvil y que, en fin, desaparece el viejo este individualista y heroico. Entonces yo tengo mucha, mucha debilidad por una muy extraña, que es la balada de Cable Hog. En la balada de Cable Hog suena una musiquita, digamos, que no es nada importante. La cantaban unas chiquitas que ya no volvieron a hacer nada en su vida, que se recuerde. Pero estaba Peckinpah, pues una vez, en fin, como de costumbre, bebiendo, en fin, en cantidad, y entró en una cantina y vi unas jovencitas que cantaban una canción que es Butterfly Morning, Butterfly Morning, las mañanas de mariposas y las tardes. Es una canción romántica y preciosa. Y eso es que, exactamente eso. Y es que, si recuerdas, en la película, él está esperando que llegue por fin su amor, que es una prostituta rubia maravillosa y muy bien dotada por la naturaleza, y entonces allí han conseguido encontrar agua en medio del desierto y ha construido unos canalones. Y en una tina de madera, allí la está jabonando, mientras los dos cantan con su voz de verdad, ¿eh? No doblados, los dos actores. Y entonces cuando están en esta escena tan tierna, al final aparece la diligencia allí al fondo. Y claro, al ver a esa señora rubia bañándose, todos empiezan a lanzar alaridos. Ella se levanta, sale de la tina y con una toallita pequeña pues se va escondiendo lo que puede y vemos cómo se aleja un trasero blanco maravilloso por el desierto mientras que sigue sonando Butterfly Morning.
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
¿Y de la música para películas Made in Spain?
Bueno, vamos a ver. Sí, aquí solo incluyo una, que es Yo te diré por qué, mi canción de los últimos de Filipinas. Uh-huh. El problema es que hay muchas películas musicales españolas preciosas. Por ejemplo, yo hubiera incluir musicales, yo tengo debilidad pues por algunos artistas. Entonces, evidentemente, las películas en que aparece pues Doña Concha Piquer o Miguel de Molina, los grandes de la copla, Imperio Argentina, todas las de Imperio Argentina. Pero aquí no hablo de eso. Hablo de directores que han elegido una música para una película que no es musical. Y, por desgracia, los directores españoles mejores, que para mí son Buñuel y Berlanga, no tenían especial sensibilidad musical. ¿Sabes quién la tiene? Evidentemente, otro director, para mí, un poquito peor, que es Carlos Saura. Carlos Saura cuida muchísimo la fotografía y la música. Por ejemplo, en Cría Cuervos, sabe elegir muy bien, por un lado, una música clásica preciosa, que es una de las canciones y danzas de Monpou. Por otra parte, una musiquita que la gente no le da importancia, que es preciosa, de Jeannette. Claro. Y esa cancioncita de Janet, ¿por qué te vas? Bueno, que sencillamente parece una tontería, cobra ahí una melancolía, una cosa. Yo creo que nos falta... Mira, yo pienso que en España tenemos una música clásica estupenda, estoy hablando en general. Una música popular extraordinaria, de las mejores del mundo. Una cultura musical escasa. Y eso se nota en el cine español.
Está usted sentado, solo, en el patio de butacas, de un cine cualquiera. En esa pantalla se proyecta la película de su vida. Póngale banda sonora.
Uf, son tantas, pero, por ejemplo, pues yo pondría el tema de Candilejas, claro. Y ahí el problema es que cuando escucho el tema de Candilejas, que lo compuso Chaplin, fíjate además que Chaplin es casi el único gran director que es compositor también. Bueno, él no sabía escribir la partitura, pero él se inventaba melodías. Aparte, y que un amigo se las transcribía. Aparte de eso, tenía muy poca vergüenza y copiaba, por ejemplo, la violetera con todo descaro. Pero claro, el tema de Terry, de Candilejas, yo ahí lo que pasa es que tengo un problema, que es que casi no la escucho, porque si la oigo, empiezo no a llorar, a gemir, a hipar, a berrear y ya... Oh, pero es que es tan conmovedor cuando Calvero... El viejo payaso, pues está tocando en un café y no quiere que le den dinero, simplemente pasa su banjo y dice, la caridad para los artistas.
Es Tócala otra vez, Sam, el libro, el último libro, de Andrés Amorós. A mí me gusta que escriba libros, primero porque los leo, pero segundo porque así puedo tenerle aquí en el programa, escucharle con delectación, como siempre.
Muchas gracias, Carlos. Que sigamos tarareando muchos años.
Eso es así. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. A lot of world to see.